Hagamos defensoría, por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Les saluda Kalina Quiroz, les damos la bienvenida a su programa Hagamos Defensoría. Este programa se transmite en vivo todos los lunes de 9 a 9 y 30 de la mañana. Quédese en sintonía con nosotros para seguir compartiendo información sobre nuestros derechos y cómo defenderlos. Aprovechamos para agradecer a las radios UCR este espacio semanal a través del cual podemos acercarnos a usted y compartir información que esperamos sea de su utilidad.
Muy buenos días, les habla Federico Monge. Estaremos acompañándoles en los próximos 30 minutos en este su programa Hagamos Defensoría. La semana anterior en el programa se compartió sobre una interesante iniciativa que se desarrolla en 7 cantones del país, llamados Centros Cívicos para la Paz. Y también conversamos sobre el acompañamiento que desde la Universidad Nacional se da a estas comunidades.
Y es por eso que hoy nuevamente nos acompaña en el programa el señor Jordi Castillo Álvarez, quien labora en la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional y es el encargado de los talleres con jóvenes y del componente de Educación para la Paz. Muchas gracias, Jordi, por acompañarnos nuevamente.
Pues muy agradecido de nuevo con la invitación que nos hace la Defensoría para poder compartir con todas las personas que nos escuchan iniciativas tan importantes como la de los Centros Cívicos por la Paz.
Muchas gracias, Jordi, entonces por acompañarnos y sin más, iniciemos con el programa de hoy. Tal vez si nos enmarcamos, nos contextualizamos nuevamente y recordamos a grandes rasgos qué son los Centros Cívicos por la Paz.
Los Centros Cívicos por la Paz son uno de los componentes de la iniciativa del Estado que se llama Programa Nacional de la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social. Estos centros cívicos se enmarcan dentro de uno de los componentes, habíamos conversado la vez anterior, que son 3 componentes, que básicamente uno de ellos era reforzar el accionar de la fuerza pública, el tema, un tema de vinculación con el tema de la educación para la paz, y uno de los componentes es el Centro Cívico por la Paz, y el tercero de ellos es el tema de la reinserción social de los privados de libertad. Estos centros cívicos se ubican en, como lo dijiste, en 7 cantones de Costa Rica, en Pocosí, en la provincia de Limón, en Cartago Centro, en San José se encuentran en Desamparados, en Heredia en Guararí, en Jacó, en Alajuela en Aguasarcas y en Guanacaste, Santa Cruz. La labor principal de estos centros cívicos se enmarca dentro de una oferta programática en particular con 3 ejes, que es el plan que se elaboró con un modelo de gestión que se realizó en el por ahí del 2013-2014 y abarca 3 ejes principales: un tema de autocuido y cuido, que es con toda la temática de disminución de la violencia; por otro lado el tema de promoción de la inclusión social, que contempla la perspectiva de la educación; y el tercer eje, que es el tema de la convivencia y una cultura de paz, donde hablamos de principios de democracia, resolución de conflictos, entre otros.
Y es que hablábamos la semana anterior, Jordi, sobre el acompañamiento que desde la Universidad Nacional se da a esta iniciativa de los Centros Cívicos para la Paz. Lo cierto es que la universidad no es solamente un centro en el que se forman profesionales y técnicos o también se hace investigación. Adicionalmente se hacen estas acciones de extensión en las comunidades. Tal vez, Jordi, para las personas que nos escuchan, ¿por qué se desarrollan acciones de extensión desde la universidad y en qué consiste?
Exactamente, tal y como lo decís, la universidad, las universidades públicas no son simplemente un centro de estudio o de formación de profesionales. Se realiza también investigación, tal como lo es la academia, pero sin embargo también hay un componente principal que es el tema de la vinculación con las comunidades. Y no solo con las comunidades cercanas, en Heredia, ¿no? Se realiza extensión en Sarapiquí, en la zona sur, en Guanacaste. Todas las universidades públicas, y en este caso la Universidad Nacional desde la Vicerrectoría de Extensión, es esa vinculación. La extensión universitaria es la vinculación de la academia principalmente con las comunidades. ¿A partir de qué o a través de qué? De proyectos, de iniciativas, de actividades. Existen muchos proyectos en las universidades públicas, cantidad infinita de proyectos, pueden ser por lo menos unos 300 proyectos al año, con un componente de financiamiento bastante, bastante importante. las universidades públicas tienen un presupuesto solo para proyectos de extensión. Y es un presupuesto bastante grande para que las unidades académicas, las escuelas, qué sé yo, teatro, psicología, biología, todas las unidades académicas de la Universidad Nacional desarrollen ese componente que es tan primordial como la vinculación con la sociedad. Las universidades no son solo formadores de profesionales, también es darle la oportunidad a aquellas comunidades que tal vez no tienen el acceso a las universidades públicas o que viven en situaciones de violencia, en situaciones de pobreza o en diversas situaciones, para que tengan una oportunidad de educación.
Claro, y en este sentido no solamente estudiantes que se incorporan desde sus cursos, ¿verdad?, a trabajar en las comunidades, sino inclusive personal docente y administrativo que se involucra dentro de proyectos de alguna manera para hacer esta extensión. Y muy importante, son muchísimos los proyectos, pero quizás muy concretamente en estos centros cívicos por la paz, ¿cómo es que se está involucrando la Universidad Nacional? Y si nos das algunos ejemplos de cuáles son estos proyectos de extensión.
Sí, con específicamente con el tema de la extensión universitaria, con los Centros Cívicos por la Paz, la Universidad Nacional y la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional tiene 8 proyectos uh-huh. enfocados solamente en Guararí. Okay. Y son proyectos que se han venido gestando desde 2010, 2011. Con el tema este del proyecto Ciudades Culturales que nace en este año 2016, la idea es articular, es decir, unir esfuerzos entre todos los proyectos. Mm. No que el proyecto de la Escuela de Psicología haga su trabajo por un lado, la Escuela de Teatro por otro lado. No, la idea es articular todos estos proyectos para que podamos trabajar en conjunto y así tener una mayor incidencia. Es decir, que lo que hace la Escuela de Psicología ya no lo tenga que hacer la Escuela de Teatro, porque si no sería una duplicidad de funciones. Así es. Uh-huh. Nosotros en la Escuela de Psicología tenemos proyectos con el tema del teatro. Entonces llevamos los derechos humanos a través del teatro. La Escuela de Movimiento Humano también tiene sus propuestas. El Instituto de Estudios Latinoamericanos tiene un proyecto que se llama Juegos Cooperativos para la Educación para la Paz, que es una iniciativa muy interesante, ya que educa a través del juego y educa en derechos humanos a través del juego, que es un paradigma totalmente diferente a la educación formal que conocemos, que es estar sentados recibiendo y recibiendo información, ¿no? El tema de la educación para la paz de este proyecto de Lidela es a través del juego, de la ludopedagogía. No,
y además que el juego muy enfocado siempre a competir, ¿verdad? Y eso más bien nos enseña que uno gana y el otro pierde, ¿verdad? Y no, aquí tenemos un modelo en donde se coopera a través del juego y se aprende a que todos podemos ganar y que todos y todas construyen esta cultura para la paz.
Exactamente, y lo importante es que no es solo enfocado a niños, porque el juego es para adultos, claro, para adulto mayor. Entonces es aprender de los derechos humanos, disminuir la violencia a través del juego. La Escuela de Informática tiene proyectos de robótica para los chicos de Guararí. El año anterior se hizo un taller de robótica donde participaron niños, niñas, jóvenes de Guararí. Por ejemplo, y uno de los últimos proyectos es el Centro de Estudios Generales, que tiene para demostrar que esto no solo está enfocado en personas jóvenes, un programa que se llama Programa de Atención Integral de la Persona Adulta Mayor, ¿verdad? Que a veces en muchas universidades o en muchos proyectos nos olvidamos y nos enfocamos con jóvenes. Y no, este proyecto atiende a un grupo vulnerable, ¿verdad? Que a veces los olvidamos o las familias mismas se olvidan de ellos y atiende a la persona adulta mayor.
Bueno, una serie de compromisos, ¿verdad? Y si se quiere hasta responsabilidad de la universidad que desarrolla diversas acciones en la comunidad de Guararí, en donde el Centro Cívico por la Paz está involucrado, pero no solamente la universidad, también otras instituciones, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el abordaje interinstitucional que la Universidad Nacional busca en estos proyectos?
Sí, con la creación de este proyecto de Ciudades Culturales, una alianza para el futuro de la Universidad Nacional y de la Vicerrectoría de Extensión, se creó este año, en el 2016, una red que se llama Red Guararí Más, que está integrada por 36 personas de 8 instituciones estatales. Te voy a mencionar algunas que son como el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Seguridad Pública, el IMAS, el PANI, la Municipalidad de Heredia y la Asociación de Desarrollo de Guararí, y estos 8 proyectos que te dije de la Universidad Nacional. Entonces es una articulación tanto intrainstitucional, con el tema de los proyectos y la articulación de los proyectos, uh-huh. pero también es una estrategia externa, de vinculación interinstitucional. Claro. ¿Por qué? Porque la universidad por sí misma no puede abarcar todos los componentes.
Y Jordi, tal vez la pregunta que nos surge es si en todos los cantones, en los 7, se implementan estos proyectos que usted dijo ahora, o solo Guararí.
Por el momento estamos trabajando únicamente en Guararí, igual como les comenté la semana anterior, con los talleres directamente dados por la Vicerrectoría de Extensión, que en este caso el encargado sería mi persona, estamos trabajando en el Centro Cívico de Jacó. Okay. Por este año, como estamos iniciando, es una iniciativa, un plan piloto, si seleccionamos el de Jacó, que evidentemente es por ser el único que está construido, que desde el 2014 se inauguró, y el de Guararí, que está en Heredia y es como el foco principal de la Universidad Nacional, ¿verdad? No podemos olvidarnos del componente que estamos en Heredia, sin embargo, a futuro, la idea es poder llevar esas iniciativas de extensión, estos proyectos de extensión, tanto a Cartago, a Pocosí, a Guasarcas, ¿verdad? Sin embargo, como el tema ahorita es que ninguno de estos está totalmente construido ni está funcionando. Okay. El más próximo a funcionar va a ser, de hecho, el de Guararí.
Entonces, ¿tendríamos cuáles funcionando a plenitud?
A plenitud, el único que está funcionando en su estructura y está abierto es el de Jacó. Es el único que ya está abierto. Los otros 6 centros cívicos por la paz, lo que están ahorita funcionando es con el tema que les mencioné la semana anterior, con los centros cívicos sin paredes, que es empezar a tener proyectos o iniciativas como estos proyectos que empiecen a tener población cautiva. Es decir, que para cuando ya los centros cívicos estén abiertos, ya tener personas que puedan llenar esos espacios, que puedan ser beneficiarios de la oferta. Pero por el momento se están conformando redes de jóvenes líderes, asociaciones comunales con el tema de las alianzas con asociaciones. ¿Para qué? Para que cuando se abran o se inauguren esas estructuras no sean estructuras vacías, ¿verdad? Que muchas veces hacemos una mega estructura que de paso es carísima y que ha sido criticado por muchos periodistas por el tema de que es una iniciativa de mucho costo, aludiendo de que las personas de escasos recursos no se merecen iniciativas tan costosas, pero sí se las merecen.
Claro, claro.
Y pero además, sin embargo, iniciativas como estas de la Universidad Nacional apoyan a que antes de estar abiertos estos centros cívicos ya haya una población cautiva. ¿Para qué? Para que las iniciativas no queden vacías.
Y a la gente le preocupa la violencia en sus comunidades.
Por supuesto.
Prevenir la violencia también requiere sus recursos.
Exacto. Y de paso que estos cantones que te mencioné son de los que, cuando se hizo el estudio para realizar el programa, determinaron que tenían más violencia. Entonces, de paso, son cantones que necesitan de este tipo iniciativas y de este tipo de ayudas.
En este momento hacemos un pequeño corte. Al regresar conoceremos aún más sobre estas iniciativas, de los retos a futuro, así como el componente de educación para la paz, como uno de los ejes de trabajo y su relación con los derechos humanos. Quédese con nosotros y en unos instantes regresamos.
Hagamos Defensoría por Derecho a través de su radio 870 UCR.
Ya volvió a enamorarte de tu ciudad. Esta vez viene a los parques de San Marcos de Tarrazú, Santa María de Dota, San Pablo de León Cortés y Paraíso de Cartago. Va a haber talleres, teatro, danza, música y mucho más. Puedes venir con familia, amigos, vecinos y hasta con las mascotas. Vení todos los sábados y domingos desde el 11 de junio hasta el 17 de julio. Porque la ciudad somos todos. ¡Déjate conquistar! Te invitan Gobierno de la República, Ministerio de Cultura y Juventud y el Centro de Producción Artística y Cultural.
Atención amigos de la 870.
Los invitamos a escuchar La Rocola.
Escuche La Rocola todos los martes de 11 a 12 en esta emisora. El programa que usted esperaba para la gente mayor.
Música,
consejos,
entrevistas,
buenas noticias
y muchísima alegría.
Recuerde, todos los martes a las 11 de la mañana los espera La Rocola.
Deporte, ejercicio, recreación y salud. Escuche estos temas y más para mejorar su calidad de vida. En el programa Vamos a Movernos. Escúchenos todos los lunes a las 11 de la mañana, aquí en la 870 UCR.
Hagamos Defensoría Porque en Costa Rica, todo el mundo tiene derechos. Y usted también. Por derecho.
Estamos de vuelta en su programa Hagamos Defensoría. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos acompaña en este programa Jordi Castillo Álvarez, quien labora en la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional y es la persona encargada de los talleres con jóvenes y del componente de Educación para la Paz. En el marco de este proyecto que hemos venido conversando de las ciudades culturales y de los centros cívicos por la paz. Y Jordi, entonces, hemos estado conversando del componente de Educación para la Paz, que es fundamental en esta estrategia. Se habla de violencia, a la gente le preocupa el tema de la violencia en las comunidades y la necesidad de detenerla. Pero no nos asumimos siempre como parte de esta violencia o como parte de esta respuesta. Tal vez si nos comentas un poco al respecto.
Pues sí, básicamente cuando hablamos de Educación para la Paz es romper el paradigma tradicional de la educación. Y no solo romper el paradigma tradicional de la educación, sino romper el paradigma tradicional de qué es paz. Porque normalmente cuando los especialistas y académicos hablan de qué es paz, lo que se nos viene a la mente es ausencia de guerra.
Claro, claro. Uh-huh. Y somos un país de paz porque no tenemos ejército.
Exactamente. Uh-huh. Pero no es solo eso. Porque aunque no haya una guerra civil, aunque no haya una guerra armada como pasa en países como Medio Oriente o como sucedió cuando se finalizó la Segunda Guerra Mundial.
O recientemente que culmina en Colombia un proceso de...
Exactamente, de en Colombia con el tema de la negociación de las FARC y el gobierno. Cuando hablar de educación para la paz y hablar de paz es romper el esquema de que paz también tiene que ver con no violencia, con acceso a la educación, con derechos iguales para todos, tanto para mujeres, para hombres, para los niños, para personas con diversidad con orientación sexual diversa. Uh-huh. Hablar de educación para la paz es educar en valores, en principios, incluir valores como la tolerancia, el respeto, que están tan aislados de como normalmente se educa en los centros educativos. Hablar de educación para la paz no necesariamente implica aumentar un curso más que se llame Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque eso es simplemente un telón para maquillar y decir, tenemos educación para la paz, ¿no? Hablar de educación para la paz es incorporar el tema de la tolerancia, la perspectiva de género, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos que en las universidades o en los colegios la mayoría de textos escritos son escritos por hombres? ¿Cuánta bibliografía escrita por mujeres vemos? O normalmente los personajes que vemos normalmente son hombres. ¿Cuál es la vinculación que tienen los jóvenes de colegios públicos con la sociedad? Vemos que normalmente van de 7 a 5 al colegio, pero no se desarrollan proyectos con la comunidad. No desarrollamos proyectos dentro del mismo colegio. Entonces, hemos en Costa Rica principalmente, y es un tema que lo comentó una entrevista la defensora en una entrevista que le hizo el Semanario Universidad, y ella destacaba que Costa Rica es uno de los países con menos educación en derechos humanos. Y nos hablamos de que somos un país de paz y que respetamos los derechos humanos.
Claro.
Pero cuando hablamos de este componente de educación para la paz, es incorporar todos estos esquemas a la educación formal y a la educación no formal incluso. Claro.
Y en ese sentido, pues ya lo hemos tocado en otros programas, la educación en derechos humanos, que tiene que ver mucho con Educación para la Paz, ¿verdad? Tiene que ver también con una serie de compromisos internacionales que ha asumido el país al ratificar convenios y tratados internacionales. Y con ello se han asumido precisamente una serie de compromisos a este respecto. Es decir, Costa Rica se ha comprometido a educar en derechos humanos, a promover una cultura de paz. No solamente es una ocurrencia. Y como bien lo decís, no solamente es hablar de derechos humanos, no. Educar para la paz habla de otra serie de componentes también.
Exactamente. Como les decía, hablar para la paz es llevar la educación desde el centro educativo como tal hasta el seno familiar incluso. ¿Por qué? Porque la violencia o el tema de la educación para la paz inicia en primera instancia desde lo personal. Luego se va al tema familiar. Como vemos muchas veces que los niños más pequeñitos repiten como si fuera una esponja lo que dicen sus padres. Entonces, cuando hablamos con niños en materia de derechos humanos, vemos que son el fiel reflejo de la educación que reciben en el hogar. Okay. El niño no recicla porque sus padres no le enseñaron a reciclar. El niño o la niña puede ser machista porque su padre es machista. La niña, cuando crezca, va a seguir acostumbrada a tener que cocinar porque en su casa la única que cocina es su mamá. Luego, esto también se tiene que promover dentro de las escuelas y colegios. Como vemos muchas veces que se asumen roles predestinados para mujeres y roles predestinados para los hombres. Entonces, la iniciativa o el tema de la cultura de paz empieza desde lo personal hasta las iniciativas más macro que debe tener el Estado. Reducir la violencia, inclusión de la perspectiva de género. Como el tema hoy en día más trascendental es el tema de la tolerancia. Hablaba en un... salió una noticia en todos los medios este fin de semana sobre el Papa Francisco, que decía que la Iglesia debería pedirle perdón a la población homosexual por el trato que ha recibido. Entonces, qué interesante es que el líder religioso más importante a nivel mundial entienda que estas personas también tienen derechos, que por su condición de género no deberían ser discriminados. Entonces, debemos trasladar estas iniciativas que vienen desde el líder religioso más importante al seno de Costa Rica.
Claro, y eso siendo un asunto religioso, pero además desde una perspectiva de derechos humanos, ya de por sí hablamos de la ley que rige no solamente a nivel nacional en Costa Rica, ¿verdad? Sino también estos tratados internacionales que nos hablan también de igualdad, equidad, respeto a los derechos sin ninguna discriminación. Inclusive, hablando de educación en derechos humanos, que como bien lo planteas, no le toca solo al MEP, Ministerio de Educación Pública, le toca también a las familias, ¿verdad? Cuando educan a sus hijos, a sus hijas, nietos, nietas, sobrinos y sobrinas. El protocolo de San Salvador de 1988, ratificado por Costa Rica, es uno de los muchos tratados internacionales, nos habla de desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad. Respeto por el pluralismo ideológico, libertades fundamentales, justicia y la paz. Nos habla de participación efectiva en una sociedad democrática y pluralista. Dignidad, comprensión y tolerancia, como lo planteabas ahora. Amistad entre todas las naciones, entre los grupos raciales, étnicos o religiosos. Y acciones mismas para el mantenimiento de la paz. Es decir, la cancha ya está marcada. Hay lineamientos muy claros de qué es lo que hay que estar trabajando, tanto en el centro educativo como en la familia, en la sociedad misma. Entonces, ¿qué estamos haciendo, Jordi? ¿En qué se está trabajando? ¿Qué hace falta?
Es interesante esto que planteas con el tema del, a nivel internacional. De 2004 a 2010, el relator especial del derecho a la educación fue un costarricense.
Bernard Muñoz.
Uh-huh. Él realizó visitas a Alemania. De hecho, recibió un atentado, me parece, en un país de Medio Oriente. Casi fue asesinado. Una de las cosas interesantes que vio del sistema educativo alemán es que es discriminador. Dentro de sus muchos planteamientos, muchos informes, destacaba el tema de la educación inclusiva para personas con discapacidad, que en Costa Rica sigue siendo dividido. Las personas con discapacidad especial van a un centro educativo diferente al de las personas que no tienen esa misma discapacidad.
Le ha costado mucho al Estado costarricense hacer inclusivo el sistema educativo, hacer inclusiva la educación.
Entonces, por ahí es donde debemos iniciar con el tema de la educación para la paz. ¿Cuántas veces vemos que un niño no, cuando ya presenta orientación sexual diferente en las escuelas o colegios, es rechazado y muchas veces no recibe el mismo apoyo de los profesores? Ahí es donde tenemos que hablar de educación para la paz. En Costa Rica, o por ejemplo con este tema de la Universidad Nacional, con este proyecto, estamos llevando el tema de los derechos humanos a las comunidades. Y como lo planteábamos la semana anterior, no es llegar y hablarles de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de sus 30 artículos. ¿Por qué? Porque hoy con la tecnología se meten a la web y lo pueden descargar fácilmente. Hoy en día hay un planteamiento que realizaba en un texto de Claxo, del Congreso de Estudios de Ciencias Sociales, perdón. Ajá. Es que no debemos centrarnos hoy en día en qué son derechos humanos, para quién son derechos humanos, sino llevarlo a la práctica. Hay mucha gente que tal vez lee que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, de pensamiento, pero nos preguntamos, ¿qué es eso? Es traducir, y las universidades, los centros educativos tienen que encargarse de traducir estos textos a las personas. ¿Por qué? Porque nos quedamos en la academia, nos quedamos en la investigación. Pero a veces las personas no entendemos, y porque no entendemos qué son derechos humanos, no somos capaces de defenderlos. Entonces, uno de los retos principales, yo creo que del país, de las instituciones públicas, de los defensores de los derechos humanos, no es concentrarse en el debate, porque creo que ya el debate en qué son derechos humanos es banal. Hoy en día, el debate debe concentrarse en cómo llevar a las comunidades el tema de los derechos humanos. Uh-huh. ¿Cómo traducir esa declaración, todos los compromisos internacionales que Costa Rica ha firmado, como lo decís, y los estados han firmado, cómo traducirlos en el lenguaje más simple para que cada uno de los ciudadanos puedan entender qué es esto?
Y es que esa preocupación que manifiesta Jordi también ha sido una preocupación de la Defensoría, por lo que se han articulado acciones con el MEP para revisar los contenidos de derechos humanos en el currículum, pero además incorporar esta perspectiva de educación para la paz. Adicionalmente, se reúne en la Defensoría una red de educación en derechos humanos y se trabaja como parte de las acciones cotidianas la promoción y divulgación en derechos humanos. Como dice Jordi, falta mucho por hacer, pero celebramos que hay esfuerzos desde otras trincheras que se realizan y además de forma articulada. Bien decía Jordi entonces que tenemos que iniciar haciendo un cambio de cultura, tal vez también desde nuestros hogares con nuestros hijos. Indispensable.
Exactamente. Lo principal y un componente de los derechos humanos es la educación. Y en todos los ámbitos de la vida, lo principal es la educación. ¿Por qué? Porque los niños cuando crecen son el reflejo de cómo fueron educados. Entonces, si desde niños los educamos en que sean machistas, incluso a las niñas, porque las niñas a veces repiten patrones sin darse cuenta. Uh-huh. Ellas asumen el rol de que deben de cocinar y limpiar, pero nunca se pusieron a pensar si deben hacerlo o no. Uh-huh. Entonces, el componente principal de los derechos humanos es la educación. Y Costa Rica, que es un país sin ejército y que asumió un compromiso desde 1948... dándole incentivos a la educación, debe luchar por mejorar su sistema educativo. Yo pienso que nos hemos quedado rezagados. El sistema educativo costarricense se quedó rezagado, no hemos innovado, no hemos incorporado las tecnologías de la información, por ejemplo, que hoy en día están comiéndose a los profesores porque los niños o los jóvenes manejan mucho más esta temática.
Y les es más atractivo, además.
Exactamente. Nos hemos quedado en un sistema de educación que sirvió años atrás, pero hoy los niños evolucionan, los niños cambian. Sin embargo, el sistema educativo no se ha acoplado a los niños. Entonces, por ahí es donde la educación para la paz y el Estado debe hacer mayores esfuerzos.
Claro. Y educar para la paz, como decía, no es solamente lo que se da en las clases, en el recinto educativo, sino también lo que pasa en los hogares, lo que pasa en las calles. Y ahora sí es mención con respecto a lo que hacía un llamado del Papa Francisco de pedirle perdón a la población sexualmente diversa. Y el día de ayer San José se tiñó de colores en una manifestación a favor de la inclusión y de la no discriminación, cuando miles de personas, se calcula que 50,000 personas, marcharon por las calles de San José diciendo apoyamos la diversidad sexual, las familias de personas sexualmente diversas, dijeron aquí presente, instituciones, empresas, dijeron aquí presente, y lo que hemos escuchado es un poco, qué barbaridad, ¿verdad? ¿Esto es educación para la paz, Jordi?
Pues sí, apoyar a estas personas. Estas personas son seres humanos iguales a todos nosotros. La orientación sexual no lo hace ni más ni menos personas. No lo hace ni más ni menos seres humanos. Todos somos seres humanos de igual manera. Entonces, apoyar estas iniciativas, como le decís, empresa privada, el tema de incluso que la Defensoría en sus redes sociales ha apoyado esta marcha. Incluso el día de mañana, si no me equivoco, es el Día Internacional de las Personas con Diversidad de Género. Entonces, hablar de ese tema es educación para la paz y es cultura de paz. Vemos que en Estados Unidos 51 personas fueron asesinadas por su condición de género. Eso es violencia. Eso es una matanza sistemática de personas por su condición de género.
Y decir abiertamente, más bien, ¿por qué no mataron más? Es una manifestación de más odio todavía
contra estas poblaciones. Totalmente. ¿No? Creo que estos comentarios no aportan nada a mejorar el mundo en el que vivimos. Y uno de los planteamientos que tal vez me gustaría dejar es, en materia de diversidad sexual, es necesario que los estados realicen otra convención internacional para las personas con diversidad sexual. Vemos que para las mujeres, cuando lucharon por sus derechos, tuvieron que morir y se realizó una convención contra el maltrato de las mujeres. Lo han hecho los niños, poblaciones indígenas, la mayoría de poblaciones vulnerables y grupos vulnerables, porque no podemos hablar de minorías. Hoy en día no podemos hablar de minorías porque las mujeres representan mayor cantidad de población. Entonces, hoy una interrogante que se le tiene que poner a los estados para evitar este tipo de asesinatos y ese tipo de maltrato es necesario realizar una convención internacional para proteger los derechos de estas personas?
Muchísimas gracias, Jordi, por acompañarnos una vez más. Hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por habernos realmente acompañado esta media hora. Esperamos que haya sido de su interés como para nosotros lo fue. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a la Defensoría por la invitación que nos dan, por el espacio para poder promover estas iniciativas que nos llenan de tanto orgullo a la Universidad Nacional por ser un baluarte en educación de derechos humanos, y pues también felicitar y dar a conocer iniciativas que el Estado está realizando para defender los derechos de las personas y disminuir los índices de violencia.
Saludamos y agradecemos también a nuestro compañero en controles, José Navarro, y a las radios UCR. Si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría www.dhr.go.cr y también en la página de la radio www.radiosucr.com.
Bueno, quédese en sintonía de su radio 870 AM para que no se pierda su programación, y les esperamos el próximo lunes al ser las 9 de la mañana. Se despide Federico Monge
y Kalina Quiroz.
Les esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana con más de su programa Hagamos Defensoría. Que tenga una feliz semana.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.